When you think about businesses that are selling through the roof, like Allo or Allbirds or Skims, sure, you think about a great product, a cool brand, and brilliant marketing. But an often overlooked secret is actually the businesses behind the business, making selling simple. For millions of businesses, that business is Shopify. Nobody does selling better than Shopify, home of the number one checkout on the planet. And the not-so-secret secret? With Shop Pay, that boosts conversions up to 50%, meaning way less carts going abandoned and way more sales going. So if you're into growing your business, your commerce platform better be ready to sell whatever your customers are scrolling or strolling on the web, in your store, in their feed, and everywhere in between. Upgrade your business and get the same checkout Skims uses. Sign up for your $1 per month trial period at shopify.com/try, all lowercase. Go to shopify.com/try to upgrade your selling today. Shopify.com/try.
El 2 de octubre de cada año, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, conmemora el Día Internacional de la No Violencia. Lo hace desde el año 2007 como un homenaje al aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi, líder del movimiento de la independencia de la India y pionero de la paz, la tolerancia, la comprensión y la no violencia. El martes 2 de octubre de 2018, Kathleen Layana López, absorta en el más profundo odio y carente de cualquier vestigio de sensibilidad, planificó fríamente el asesinato de una amiga de la forma más grotesca que se pueda imaginar. Y no lo hizo sola, o al menos eso es lo que ella asegura estando tras las rejas. Kathleen Layana López tenía 19 años cuando descuartizó a su amiga por venganza. Hola a todos. Mi nombre es Héctor, y tres veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos, injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Santiago de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, es una de las ciudades más grandes de Ecuador, ubicada en una península en el río Guayas, además de ser el eje comercial del país. A Guayaquil se le conoce como la puerta de entrada a las playas del Pacífico y a las famosas Islas Galápagos, a la vez que es puerto y centro de importación y exportación. Guayaquil es la segunda ciudad más poblada de Ecuador después de Quito, con una población aproximada de 2,7 millones de habitantes, de los cuales unos 400.000 viven en Guasmo Sur, uno de los barrios semi-informales que conforman el centro sureño de Guayaquil, conocido como Ciudadelas del Guasmo. Guasmo Sur es el barrio más pobre de Guayaquil, donde además de sobrepoblación, abunda la pobreza y se registran frecuentes hechos delictivos. La mayoría de las personas que reside actualmente en Guasmo Sur son en realidad inmigrantes del campo que se trasladaron hasta esa zona urbana, pero retirada de Guayaquil para conseguir empleo y mejorar su calidad de vida. Una calidad de vida que el trabajo rural no les estaba dando. La mayor parte de los edificios que se han construido en Guasmo Sur están hechos de bloques y techos de calamina, metal a base de magnetita y protóxido de hierro o wurtzita, que solo se produce en los aceros laminados en caliente. Sin embargo, algunas de las casas se erigieron con tallos leñosos, cartón y otros materiales más comunes. El lugar fue bautizado de esa manera debido a la abundancia de guasmos, los árboles tropicales de mediano porte que en algún momento predominaron en la zona antes de que fueran talados para darle paso a la urbanidad característica de las ciudades y a la industria local. En Guasmo Sur vivía en 2018 Kathleen Alexandra Layana López, de 19 años. La vivienda se encontraba exactamente en la cooperativa Causa Proletaria de Guasmo Sur y era propiedad de Ramiro Altamirano, un lugareño. Según Altamirano, no era rentable alquilar una de las áreas que tenía en la planta baja de su casa para que instalaran negocios allí, ya que a sus clientes no les iba bien y siempre terminaban devolviéndole las llaves. Por esa razón decidió hacer una reestructuración del lugar y convirtió el antiguo local comercial en un apartamento residencial. Sus primeros inquilinos llegaron el 9 de agosto de 2018. Se trataba de una familia compuesta por una señora madre y sus cuatro hijos. Eran dos varones pequeños, un adolescente y una jovencita mayor, Kathleen Layana. Altamirano ocupa la parte alta de esa misma vivienda. Familiares y vecinos de Kathleen Layana la describieron como una chica tranquila en quien jamás habían notado actitudes violentas. Para octubre de 2018, la joven estaba trabajando porque había aplicado para obtener un cupo en la universidad, que sin embargo no consiguió. A menos de 5 kilómetros de distancia de Guasmo Sur está Isla Trinitaria, sector atravesado por la vía perimetral y donde también abunda la inseguridad ciudadana. La población de Isla Trinitaria es principalmente afrodescendiente, cuyas casas, muchas de ellas asentadas sobre tierras adquiridas ilegalmente a traficantes, están hechas de cemento y caña. En Isla Trinitaria vivía Verónica Yasmín Silva Ruiz, de 21 años, exactamente en la cooperativa Monseñor Leonidas Proaño, en el sur del puerto principal. Verónica Silva estudiaba en la Universidad de Guayaquil. Estaba a punto de ingresar al segundo semestre de la carrera de Ingeniería en Sistemas. Vivía con sus padres y hermanos. Era la hija menor del matrimonio conformado por Alberto Silva y María Ruiz. Muchos afirmaron que Verónica Silva y Kathleen Layana eran amigas desde la época del colegio, pero la mamá de Verónica jamás supo de esta relación. De hecho, no conocía a Kathleen Layana. Lo que sí está confirmado es que ambas jóvenes tenían dos cosas en común. Eran vecinas y conocían a Jair Alexander Borges Bastidas, un veinteañero que actualmente se encuentra prófugo de la justicia ecuatoriana. La señora María Ruiz, la madre de Verónica Silva, también desconocía la supuesta relación amorosa que su hija mantenía con Jair Borges, quien además fue pareja sentimental de Kathleen Layana. Verónica Silva salió muy temprano de su casa ese martes 2 de octubre de 2018. Eran las 9 de la mañana cuando se despidió de sus padres porque debía ir a la Universidad de Guayaquil, donde estudiaba Ingeniería en Sistemas. Fue la última vez que la vieron con vida. Su mamá contó que se fue sin desayunar a la universidad porque debía entregar un documento y que volvía rápido para comer. Su papá dijo que Verónica Silva estimaba volver a su casa a eso de las 11 de la mañana. Al no tener noticias de la joven, denunciaron su desaparición ante la fiscalía la mañana del miércoles 3 de octubre de 2018. Después de haber transcurrido unas 34 horas desde que Verónica Silva había salido de su casa, a su hermana mayor, Rudy, le llegó una misteriosa solicitud de amistad a su cuenta de Facebook. Un hombre de 20 años se identificó como el novio de Verónica Silva y le aseguró que sabía dónde había estado la joven, ya que su ex-suegra lo había buscado y le había mostrado objetos personales que le pertenecían a ella. Los supuestos artículos personales de Verónica Silva se encontraban en el apartamento donde vivían, en la cooperativa Causa Proletario de Guasmo Sur. Era la casa de Kathleen Layana. Rudy le contó a sus padres lo que ese muchacho le había dicho por Facebook y acudieron la noche del miércoles a la unidad de flagrancia de la Fiscalía General del Estado para reportarlo. Eran aproximadamente las 7 de la noche cuando los investigadores de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro de la Policía confirmaron que, lamentablemente, los registros de la familia coincidían con el cuerpo que habían hallado desmembrado a las 2 de la tarde de ese mismo miércoles 3 de octubre en la manzana 11 de la cooperativa Causa Proletaria. En un principio se dijo que Verónica Silva nunca había ido a la universidad ese día, sino que Kathleen Layana la había citado en su apartamento, ubicado a 6 cuadras de donde localizaron el cadáver desmembrado de Verónica Silva, para contarle chismes de su novio, que además había sido pareja de Kathleen Layana y que, según ella, seguían saliendo juntos a escondidas al mismo tiempo que la veía a ella. Posteriormente, se supo que Verónica Silva sí fue a la universidad, como le había dicho a sus padres esa mañana del 2 de octubre de 2018. Según la versión relatada a Rudy, la hermana de Verónica, por parte de un profesor de dicha casa de estudios y que repitió a los agentes de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro de la Policía, cuando fueron a investigar la desaparición, Verónica Silva fue vista en la universidad con una joven, que presumen era Kathleen Layana, y con un chico. Sus identidades no pudieron ser confirmadas porque las cámaras de seguridad de la facultad, ubicada en la avenida Las Aguas, estaban desconectadas. Pasadas las 2 de la tarde del miércoles 3 de octubre de 2018, el cadáver de Verónica Silva fue encontrado dentro de 2 fundas de color negro, metidas en lavacaras y bandejas de plástico sobre un triciclo en la cooperativa Causa Proletaria de Guasmo Sur. El triciclo era llevado por 2 presuntos recicladores de entre 16 y 19 años, que se asustaron y huyeron corriendo del lugar cuando se percataron de lo que estaban transportando. Cuando las personas que pasaban por el sitio se acercaron y observaron los restos humanos, llamaron a las autoridades. El triciclo fue retenido para las investigaciones.
Disfruta del auténtico sabor de horchata, latte y otros sabores con el McCafé at Home Café Styles of Latin America K-Cup Pods. Prepáralos en casa con cualquier cafetera Keurig, disponible en tiendas principales o en Keurig.com.
A las 10:30 de la noche del miércoles 3 de octubre, Kathleen Layana confesó el asesinato a través de una llamada al Servicio Integrado de Seguridad EQ-911. La partí por la mitad, le dijo a la policía. Su versión del crimen fue dantesca. Kathleen aseguró que había citado a Verónica Silva en su casa el martes 2 de octubre para contarle chismes, o al menos eso fue lo que le dijo a ella, porque en realidad lo había hecho para increparla acerca de la relación que mantenía con su exnovio, con quien supuestamente seguía saliendo en secreto y hasta se iban a casar porque él le había propuesto matrimonio. Verónica se quiso marchar del apartamento, por lo que Kathleen la amenazó con un cuchillo. Le ató los brazos por la espalda con un plástico y, tras una discusión, empezó a estrangularla con un cable de luz. Kathleen dijo que mientras se quedaba sin aire, Verónica le pedía que por favor la dejara ir. Y aunque por momentos la soltaba, después volvía a apretar el cable. En un momento dado, Verónica se levantó e intentó tomar el cuchillo para defenderse, cayendo ambas al suelo. Fue allí cuando tensó con más fuerza el cable contra el cuello de Verónica, hasta que finalmente dejó de respirar. Después de matarla, Kathleen quiso desmembrarla con un cuchillo de cocina, pero no pudo cortarle la cabeza. Decidió llevarla al baño y rociarle alcohol en la cara para quemarla, pero solo logró quemar el cabello y el rostro de Verónica. Acto seguido, puso el cuerpo debajo de su cama y lo cubrió con peluches y sábanas, ya que sus hermanos y mamá iban a llegar pronto a la casa. Después lavó el piso. Kathleen durmió esa noche con el cuerpo de Verónica debajo de su cama hasta el día siguiente. Ese miércoles 3 de octubre de 2018, Kathleen sacó el cadáver de Verónica de debajo de su cama para incinerarlo. Tampoco pudo hacerlo. Fue así como se le ocurrió la idea de comprar un machete, mandarlo a afilar y cortar a Verónica por la mitad. Metió las partes en 2 fundas y se dirigió a la casa de su tío político, José Rodríguez, para pedirle el triciclo que él usaba para trabajar. Aunque al principio se negó, al final el tío se lo prestó. Como demoró en devolvérselo, fue a su casa a buscarla y no la encontró. La llamó y Kathleen le dijo que le habían robado el triciclo, pero unos compañeros le avisaron que su triciclo fue retirado por la policía porque estaba involucrado en una muerte. Kathleen también confesó que le pidió a un desconocido que pasaba por la calle que la ayudara a subir las fundas al triciclo porque pesaban mucho. Lo hizo y se fue. Posteriormente, Kathleen le pagó $5 a un primo menor de edad para que la ayudara a empujar el triciclo para llevar los restos de Verónica hasta el basurero. El niño no sabía lo que había en las fundas. A 5 cuadras de la casa de Kathleen, una de las fundas se cayó del triciclo. Presa de pánico, Kathleen salió corriendo porque un guardia de seguridad le reclamó por qué estaba dejando basura en la calle. Ramiro Altamirano, el propietario del edificio donde se cometió el asesinato, jamás escuchó gritos de agonía o ruido desde la planta alta donde vive. Solo notó un fuerte olor como de sangre de pollo. Pero, como por la zona suelen venderlos y matarlos, no pensó en que provenía de un cuerpo humano y de su propia vivienda. De hecho, pensó en reclamarles porque pensaba que habían dejado dañar algo, pero su esposa le dijo que se quedara tranquilo y no bajara. Esa noche, más de 10 agentes de la policía allanaron su casa. Cuando se entregó a la policía, Kathleen Layana dijo que había actuado sola, aunque los investigadores tenían las sospechas de que podrían haber existido otros involucrados. La madre de Verónica, la señora María Ruiz, tampoco creía que Kathleen hubiese actuado sola. Argumentaba que su hija era más alta y que además era una joven fuerte. Por la forma como Kathleen narró lo sucedido, la primera hipótesis que manejaron desde la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro de la Policía fue que se trataba de un crimen pasional motivado por los celos. En concreto, por el triángulo amoroso que presumiblemente existía entre Verónica Silva, Kathleen Layana y Jair Alexander Bohórquez Bastidas. Como se recordará, la madre de Verónica nunca había escuchado los nombres de estos jóvenes. Sin embargo, Kathleen Layana cambió su versión de los hechos e inculpó a Jair Bohórquez en el crimen. Según Kathleen, Jair las prostituía a través de una página web y participó en el asesinato sosteniendo el cable de luz con el que estrangularon a Verónica. De acuerdo con el abogado que representaba a la familia de Verónica, la universitaria, por iniciativa de Kathleen, habría sido asesinada por negarse a prostituirse a través de una página web que supuestamente administraba a Jair. La jueza Marcia Vázquez, de la Unidad Judicial de Valdivia Sur, en Guayaquil, fue la encargada de hacer el llamamiento a juicio en contra de Kathleen Layana como autora del delito de asesinato. En el mismo grado fue llamado también a juicio Jair Bohórquez, quien permanece prófugo de la justicia. Finalmente, en septiembre de 2019, Kathleen Layana fue sentenciada a 34 años y 8 meses de prisión por asesinar y descuartizar a Verónica Silva en octubre de 2018. La defensa de la acusada apeló la sentencia por considerar que era injusta. En octubre de 2020 se realizó la audiencia de apelación a la sentencia. El juez a cargo de la diligencia judicial realizada por vía telemática debido a la pandemia de coronavirus negó la petición del abogado de la sentenciada, quien ahora afirmaba que ella no había cometido el crimen como aseguró desde el principio, sino que solo había botado el cadáver. La sentencia en contra de Kathleen Layana incluye 1,000 salarios básicos como multa al Estado y $20,000 de indemnización a la madre de la víctima. Durante la audiencia de la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía General del Estado, la defensa de Kathleen Layana solicitó una evaluación psicológica para su clienta y pidió que la enviaran a una institución de atención psicológica y no al Centro de Rehabilitación Social Femenino, a donde fue trasladada. Segundo Romero, psicólogo clínico de criminalística, dijo que Kathleen podía tener rasgos psicopáticos y un cuadro esquizofrénico, pero que al actuar con conciencia y voluntad, en ese caso no es inimputable, pues ella había planificado todo. había premeditación y alevosía en el momento del delito. Antes de que las miradas se posaran sobre él, Jair Bohórquez declaró ante el Ministerio Público que había conocido a Kathleen Layana hacía 3 años y que habían mantenido 2 años de relación sentimental. También dijo que había terminado con ella porque era muy posesiva. Incluso afirmó que una vez llegó a amenazarlo con una tijera, diciéndole que no quería que le escribiera a ninguna amiga. Jair Bohórquez igualmente sostuvo que ese miércoles 3 de octubre de 2018, Kathleen Layana lo había llamado por teléfono y le había preguntado si tenía un machete. Cuando le preguntó para qué lo necesitaba, la joven le respondió que para cortar el monte que tenía afuera de su casa. Después, en horas de la tarde, recibe un mensaje de Kathleen diciéndole que necesitaba irse porque un tipo la estaba buscando para matarla. Todo esto según la versión que Jair le contó al Ministerio Público antes de pasar al banquillo de los sospechosos y acusados. Horas más tarde, la policía fue a buscarlo para que rindiera declaraciones. Una vez conocida la sentencia, María Ruiz, la madre de Verónica Silva, reconoció que aunque nada le iba a devolver a su hija, le tranquilizaba el hecho de saber que la persona que la había matado cumplirá la mayor de las condenas por el crimen que cometió. Para ella se hizo justicia. También dijo que solo faltaba que capturaran a Jair, quien también participó en el asesinato de su hija. El féretro de Verónica Silva fue ingresado en la bóveda 25 del bloque 15 en el cementerio municipal de Pascuales el 6 de octubre de 2018. Su cabeza estaba adornada con una corona de encaje blanco. Parecía una doncella dormida. En el sepelio sonó la canción Amor Eterno del mexicano Juan Gabriel. Sobre la losa de la tumba se grabó en color negro el mensaje Verónica Silva, ella es. Su mamá no dejaba de llorar. Le hablaba a Verónica desde el cristal del féretro y le pedía que por favor la mirara. Luego comenzó a gritar para que no se la llevaran. No quería soltarla. Una pérdida que nunca superará y que marcará su vida para el resto de sus días. La señora María Ruiz insistió en que su hija había sido una joven tranquila y pacífica, ajena a la violencia desmedida con la que fue asesinada brutalmente y que no merecía un desenlace tan atroz. ¿Acaso alguien lo merece? Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.
Experimente el auténtico sabor de Latinoamérica con el McCafé at Home Café Styles of Latin America K-Cup Pots. Disfruta de 4 bebidas deliciosas que puedes preparar en casa con cualquier cafetera Keurig. Horchata latte, café con leche, dulce de leche y café de olla. Inspirados en sabores únicos y cultura vibrante de la región, hay un delicioso viaje esperándote en cada taza. Prueba el McCafé at Home Café Styles of Latin America. Disponible en tiendas principales o en Keurig.com.